Torna de una manera tan preciosa con su palabra, con el amor de los hermanos y sobre todo, hermanos, con la responsabilidad de ser serios, responsables, acordes al corazón del Señor, para que todo lo que nos hemos emprendido al venir a esta preciosa reunión dé el fruto que el Señor quiere ver en cada uno de nosotros. Hemos tenido unos días de una bendición indudable. Hay un gozo, hermanos, hay una alegría, y como decimos esta mañana, qué bello, qué lindísimo, no sé cómo, qué bellísimo, qué bellísimo, qué belleza, qué belleza, ¿ah? Qué precioso lo que hace el Señor, porque Él es un Dios que tiene buen gusto, hermanos, tiene muy buenas ideas, y todas pensadas a través de cada uno de nosotros. Las mejores ideas y la mejor manifestación de la gloria de Dios está a través de la comunión de los santos. Cuando nos reunimos los que le amamos, hacemos verdad las verdades que están en las Escrituras. En este viaje el Señor me ha dado una nueva experiencia, no ha sido la frecuente. Fíjense que aquí me encontré un gemelo, hermano, yo no lo conocía. Este hermano Leito me decía a mi esposa: ¿qué hombre más parecido a vos? ¡Ah! Qué bendición para mí, hermanos, ver el abrazo, hermano. Yo solo le digo: Señor, dame un poquito de tu gracia, de la gracia de mi hermano, y un poquito de la sabiduría de mi hermano para poder salir avante en la tarea que Él tiene para conmigo. Estos hermanos, todos que han pasado, son una bendición, y muy especial mi hermano, el cual encuentro una cantidad de rasgos a nivel personal, espiritual, muy similares a la experiencia de mi hermano. Hermano, ha sido una bendición conocerlos, a tu esposa y a todos los hermanos, pero en particular ahí a este gemelo que me ha concedido el Señor. Espero que se porte bien, hermano. Gloria al Señor. Estoy seguro que sí. Es un siervo del Señor. Amados hermanos, quisiera iniciar diciéndoles como siempre que los hermanos que nos reunimos en Guadalupe siempre guardan con mucho cariño lo que les hemos contado, porque ninguno lo hizo, y les mandan un cariñoso saludo a todos los hermanos, aquellos que nos han bendecido con su comunión, con sus oraciones, con el intercambio que tenemos de vez en cuando en las distintas vías que tenemos a través de la comunicación electrónica. Así que, hermanos, les hago llegar, yo soy portador de esa expresión, un afectuosísimo saludo y una bendición muy especial del Señor para todos los hermanos. Siempre muy amorosa, muy generosamente nos reciben aquí, junto con todos los hermanos de los países que también hacemos igual experiencia. Esta mañana estaba haciendo una reflexión, quiero que abramos nuestras Biblias en 2 Corintios 10, 4. Este pasaje, podemos leerlo desde el 3, un pasaje muy conocido del pueblo de Dios. Dice el Señor en su palabra: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, a la obediencia a Cristo. Amado hermano, el Señor nos proveyó herramientas, armas, recursos, elementos indispensables en el desarrollo formal de la edificación que en Cristo todos estamos llamados a experimentar, todo ese crecimiento que tenemos que experimentar en el glorioso nombre de Jesucristo. El Señor tiene un proyecto de formarnos, de llevarnos a la estatura de un varón, a la plenitud de Cristo, a esa perfección cuando ya no nos faltará nada. Pero Él está en el proceso de formarnos, de buscar en nosotros esa plenitud esa plenitud que alcanzamos cuando nos enlistamos siguiendo a la persona de Cristo. Claro que le fallamos, claro que tenemos caídas, claro que continuamente hay desviaciones, pero si nuestro norte es tener en perspectiva que la plenitud de la creación quiere llevarnos es a la plenitud del conocimiento de Cristo, a un varón perfecto, a un varón que no le faltará sabiduría ni recursos para defender a su familia, para defender a su hogar, para defender a su iglesia, para defender incluso a su país. El Señor quiere llevarnos a esa plenitud donde seamos instrumentos útiles en sus manos para ver la edificación del mundo a través de la iglesia. Y hermanos, esas armas que el Señor nos da, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Y no es un armamento, no es un armamento para una defensa personal. Es un armamento o son herramientas para derribar argumentos, para derribar mentiras, para decirle a Satanás que te has equivocado una vez más, que al pueblo de Dios no se le puede engañar con sutilezas y bajas mentiras. Esas armas, si las empleamos, estaremos en la capacidad de hacer una defensa efectiva para derribar toda argumentación. Y oiga, mi hermano, toda altivez que del hombre o del diablo puedan surgir para acorralar al pueblo de Dios. El Señor le dio a la iglesia las armas suficientes para vivir gloriosa, poderosa y honrosa delante del Señor. Si no lo hacemos, es porque no usamos las herramientas o porque no leímos el manual. Pero Él nos proveyó las herramientas. Pablo lo afirma con contundente afirmación. Quiero que vayamos por un segundo a 1 Corintios 2, ahí cerca, en los versículos del 11 al 14. Aquí está uno, hasta el suspiro se escucha, hermanos. Ay, Señor Jesús, que lo oigan mi llanto, hermanos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2, versículos del 11 al 14. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros, tú, él, aquel y yo, hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Dice el versículo 13, lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. Y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Amado hermano, hay cosas y riquezas que la palabra de Dios consigna que han sido depositadas para nosotros. Pero esas riquezas, hermano, no las podemos llevar a concebir o adquirir o discernir con una mente natural, con una mente del hombre natural que no está cultivado por el Espíritu de Dios en su persona. Si no ha recibido a Cristo y si no ha sido bendecido por una gloriosa dirección del Espíritu de Cristo, ese hombre solo va a entender cosas naturales. Por eso dice que para el hombre las cosas de Dios como son, le son locura, porque las cosas de Dios hay que discernirlas espiritualmente. Yo, hermanos, esta noche he venido, por la misericordia del Señor, a compartirles. Tenía un único tema, desde hace un año. Saliendo aquí del último campamento que tuvimos, el Señor me ha puesto a trabajar prácticamente un año, respondiendo a una pregunta que le hice yo al Señor. Habíamos estado esa tarde, esos días antes de retirarnos aquí del campamento, fuimos a orar por unos enfermos, por una persona, por un hermano enfermo. Y fuimos conforme a la Escritura, ancianos del cuerpo de Cristo, oramos por el enfermo, se ungió con aceite. Hicimos todo en el modelo de Cristo. Pero este servidor, yo salí, hermano, diciendo: Señor, tú tienes algo más. Porque no sentí en mi espíritu, hermanos, yo no hablo de los hermanos, y hoy me enteré, hablé con la hermana y gloria al Señor que está perfectamente restablecida de su situación. Yo estoy hablando de mi propia vida. Yo no había logrado entender, Señor, ¿cómo es que tú nos puedes afirmar semejante circunstancia si yo no la estoy entendiendo plenamente? Ante mi ignorancia le pedí: Señor, llévame a un conocimiento, dame más luz sobre el tema de la sanidad divina, sobre cómo tú operas en asuntos de sanidad divina. Y quiero pedirles, hermanos, de antemano, antes de seguir adelante, quiero que me disculpe si algo de lo que yo digo puede herir su sensibilidad o puede herir la doctrina o la interpretación que usted tiene sobre la sanidad divina. Digo esto con todo respeto porque con mis hermanos en Costa Rica hemos abordado este tema y vino precedido de un enorme rechazo. Y yo no vengo a cambiar ninguna doctrina, yo no vengo a hablar de mi doctrina, yo vengo a escoger la palabra y lo que el Señor me dio, con la humilde consideración que si a mí me ha enriquecido, y hoy a mis hermanos nos ha enriquecido, dice la Biblia que ningún conocimiento es de uso personal. Todo lo que el Señor nos da es para las herramientas del cuerpo de Cristo. Así que me disculpo de antemano si algo de lo que yo voy a decir no va en la dirección en la que usted ha aprendido el asunto de la sanidad divina, o puede ser contrario a lo que usted piensa. Yo, con todo respeto, como he escuchado a mi hermano Gino, lo que yo escucho, lo que yo exprese, péselo en su corazón, míralo en su espíritu, y si es del Señor, guárdalo, y si no, por favor, deséchelo. Amén. En esa libertad quiero pedirles de antemano disculpas. Bueno, hermanos, ¿de qué se trata? El Señor me llevó en la Escritura a introducirme en ese tema. Y este tema de la sanidad, hermanos, me ha llevado a hacer una revisión completa de la mayor parte de mis fundamentos. Porque la sanidad divina no se puede ver aislada como un elemento independiente de la doctrina que en Cristo Jesús tenemos. Tenemos que verlo en la dimensión en que el Señor se lo enseñó en las Escrituras a sus apóstoles y la dejó registrada para nosotros. Cuando tengamos el discernimiento de lo que el Señor Jesucristo hizo y manifestó, entonces yo creo que podremos tener una mejor luz sobre el asunto de la sanidad divina. Dios tiene en Cristo, amados hermanos, una fuente de provisión inagotable. Porque Él no se agota y Él no tiene límites. Lo que Él dice, se hace. Y lo que Él piensa, así se hace. Y cuando Él decide hacer los cielos y la tierra, bastó que lo deseara, para que no buscó elementos, no fue a buscar materiales para construir el universo. Bastó que lo deseara, porque hizo las cosas que existen de lo que no existe. Si ese Dios maravilloso, creador de todas las cosas, hizo a su manera y a su entera albedrío las cosas, y nos enseña en su palabra, ¿tendrá que tener aplicación humana? Yo no lo creo. Dice el Señor Jesús en Isaías 53, quiero que vayamos a las Escrituras. Vamos a estar buscando en las Escrituras diferentes momentos, hermanos. Vayamos a 53:4-5, que por cierto lo he cantado, y conozco que mi hermano Gino compuso una preciosa alabanza con el Salmo, con Isaías 53, perdón. Vayamos, por favor, a Isaías 53:4-5. Dice el Señor, a través del profeta Isaías, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, nosotros fuimos curados. Les manifestaba, mis hermanos, que en Cristo Jesús nosotros tenemos una provisión inagotable. Y voy a tratar de construir un pensamiento y basarme en versículos bíblicos, no en lo que yo diga, sino en versículos bíblicos, para ir dando una solidez a un pensamiento. Y si el Señor lo permite, llegaremos juntos al camino que Él quiere que lleguemos. ¿Qué dice Isaías, hermanos? ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? Dice, ciertamente, si Él lo afirma como algo cierto, es una certidumbre que no tiene competencia. Es una declaración afirmativa, no es algo hipotético. Ciertamente, llevó Él nuestras enfermedades. Y muchas veces, si Él las llevó, ¿por qué nosotros las andamos cargando? Es interesante. Algo debe haber, eso fue lo que yo le pregunté al Señor, pero algo debe haber más de profundidad, porque por la vía directa no debería tener enfermedades. Pero dice, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado, por herido de Dios, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Cuáles rebeliones? Por esa rebelión que el hombre inició en el huerto del Edén al desobedecer abiertamente a su Creador. Esa rebelión, junto con todo el volumen de desatención y desobediencia del hombre, hizo que Dios, para restituir aquello que se había perdido, estableció el plan perfecto para recuperar lo que se había perdido para todos aquellos que quieran seguir su modelo. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y qué interesante, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Hermanos, cuando el hombre desobedeció a Dios, perdió la bendición y perdió la protección que Dios ejercía sobre él. Entonces el hombre pasó de ser protegido y bendecido a una maldición que Dios lo ubicó por causa de la desobediencia. Esa maldición fue la que permitió que el enemigo de Dios, Satanás, ejerciera una influencia directa sobre el hombre en dos aspectos. Pudo someter al cuerpo humano a muchas formas de debilidad o sufrimiento, dolores, y por otra parte, logró separar al hombre de la protección que Dios lo tenía, porque Dios le había dicho al hombre que el día que eso hicieres, ciertamente morirás. Hermanos, y con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Éxodo 15, 26 nos trae para ese entonces una primera luz de algo que es permanente en el modelo del Señor. Dice Éxodo 15, 26: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyeres, y luego dice, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres, porque una cosa es hacer y otra cosa es dar. Hacer y dar están cercanos, pero son dos elementos más integrales de la acción del hombre. Hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos. Para que tú puedas hacer lo recto delante de Dios, tienes que haber no solo oído, sino haber puesto un sentido especial, decir, Señor, eso voy a hacer, eso voy a ver, esos son tus mandatos, esa es ley para mí, ese es reglamento para mí. Y dice, y guardares todos sus estatutos. Ya los estatutos son capítulos más específicos de la acción del hombre. Dice el Señor que si todo eso hiciéramos, ¿qué dice? Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Bueno, entonces estamos construyendo un segundo aspecto de lo que estamos pretendiendo desarrollar. Vimos entonces que el hombre permitió a través de su desobediencia perder la protección y permitir que sobre su cuerpo podamos ser flagelados a través de diferentes enfermedades o diferentes efectos. Pero en la progresión de la revelación del Señor llegamos al caso que nos interesa, a nosotros. Y la Iglesia de Jesucristo, a través de la persona de Cristo, establece un nuevo rompimiento a esa maldición que estaba sobre el hombre. Amados hermanos, quiero decirte que cuando tú y yo recibimos a Cristo, no solo recibimos la salvación eterna, recibimos la ruptura de esa influencia que el enemigo de Dios introdujo en el hombre, que fue traer enfermedad a su cuerpo, dolor y aflicción a su vida. Solo, en el caso mío, no sé cuál es el suyo, a mí no me lo enseñaron así. A mí me enseñaron que por un lado el pecado tiene su ruta y la enfermedad tiene su otra ruta. Y algunas veces se conectan, pero de vez en cuando. Inconexión absoluta. Cuando Isaías declaraba, y luego vemos en los evangelios que así ocurrió. Y ahora vamos a leer en Mateo lo que ocurrió. Eso, Isaías, 800 años antes, nos dice una profecía de lo que habría de ocurrir. Pero los evangelios nos dicen qué fue lo que ocurrió. Pero algo interesante, hermanos, que quiero establecer un segundo fundamento. La palabra de Dios señala con absoluta claridad que la oración de fe es el medio señalado para la cura del enfermo. Hay un primer fundamento que tenemos que tener muy finamente y claramente establecido en la percepción nuestra de cómo opera el Señor. El Señor dice a través de Santiago, capítulo 5, 15, dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Hermanos, en el hombre hay dos naturalezas. Todos lo sabemos. El hombre por un lado es materia y por otro lado es espíritu. Por un lado es alma y por otro lado es cuerpo. Por esta razón, el hombre por una parte es hijo de Dios, pero por la otra parte está condenado a la destrucción debido a la caída. El pecado en su alma y la enfermedad en su cuerpo son únicamente testimonios de lo que Satanás ha hecho en nosotros. Ha traído problemas a la humanidad. Repito, pecado en el alma y enfermedad en el cuerpo son dos de las acciones dirigidas por el enemigo de Dios para atacar al pueblo de Dios. Porque Satanás no está interesado en los que no son de su oposición. A él no le importa tanto, él no se ocupa del mundo, si lo tiene bajo su absoluto control. Pero el pueblo de Dios no puede tenerlo, porque el Señor compró con su sangre la libertad para nosotros. Y por su llaga, dice la Biblia, nosotros fuimos sanados. Eso lo declara el Señor. Entonces, amado hermano, el Señor compró nuestra libertad. Lo que pasa es que en el asunto de la salvación del alma, del espíritu, que es la que recibimos, como es un evento futuro, ahí lo llevamos, ahí lo manejamos. Algunos se consideran salvos permanentes, otros dicen que tal vez se salva, otros dicen que la estoy agregando el esfuerzo a la salvación. Pero no nos afecta mucho, porque la salvación es un evento futuro. Pero la enfermedad no, hermanos. La enfermedad aparece hoy y hace daño hoy y quiere destruir lo que Dios preparó para nosotros hoy. Y qué curioso, hermanos. Hace un año yo salí de aquí. Estaba relativamente bien. Pues dentro de los años que tiene uno no puede pedirle mucho a la vida, ¿verdad? Pero con 62 años, algo le tiene que fallar a uno. Porque Dios así lo estableció. Dice la Biblia que la edad del hombre son 70 y los más robustos 80. Así que no es que estamos estrenando por una carrera de Qatar, ¿no? Yo creo que tenemos que entender que a los 60 años ya viene un desgaste natural en la vida. Pero a mí se me empezó a acelerar, hermano, un problema en una pierna. En la pierna izquierda, un desgaste en la cadera. Y el Señor, hermano, yo no estudié esto porque estaba con dolores en la pierna. Yo fui llevado por el Señor para meterme en su palabra, para buscar en él el ángulo que él quería ver en mi vida. Entonces, hermano, el Señor en su sabiduría así lo estableció. Fíjense que a la semana que yo llegué, creo, a la semana que llegué a San José, mi hija andaba visitando a una doctora familiar nuestra. Y yo fui acompañándola a ella. Y algo vio la doctora y me dice, tío, me vio algo en el semblante, déjame medirte la presión. Y me mide la presión, hermanos. Yo soy de presión relativamente, o media, o alta, no sé cuál será la categoría. Mi presión es como 150 a la alta, normalmente 155. Estaba en 210. Y me dice, tío, estás preinfarto, prediabético y no sé qué más. Salgo de la oficina de ella, hermanos, con una caja así de ese tamaño llena de medicinas. Y digo, Señor, en quien he creído. Esa fue mi primera experiencia en esta dimensión que le estoy hablando. Y digo, bueno, Señor, tengo la presión alta, pero si tú quieres, tú me corriges la presión, Señor. Porque yo he sido enseñado con tus normas, no con las normas del mundo. Tú tienes los planos con que me hiciste, Señor. Y tú los puedes romper y volverme a ser nuevo si a ti te parece que sí hay que ser. Entonces me fui para la casa tranquilo. Ahí estaban las medicinas y ahí están las medicinas. Dos días después el Señor me mejoró la presión, 150, 150. La estuve controlando como 3, 4 meses, ya ni la mido. Me siento bien y nunca me sentí mal, pero para ella, tío, estás prediabético, estás preinfarto. O sea, según ella yo rumbo a la ambulancia. Pero yo no permití, hermanos, que ese mensaje llegara a mi corazón. Como no he permitido que esta pierna diga que no se va a reparar. En el Señor Jesucristo yo he puesto la restauración de mi pierna. Usted me puede ver renqueando ahí. Algunos me ven más renquillos que otros. Porque algunos me dicen, hermanito, ¿qué le pasó? No, nada, hermanito, no pasó nada. Es que llegó un proceso. Pero yo esto lo deposité en una carta al Señor que dije, Señor, soy sano por tu gracia. Tú compraste para mí. Tú retiraste de mi enfermedad. No me estoy oponiendo a la soberanía de Él. Si a Él le place que antes de su venida yo siga como me tiene ahora, gloria al Señor. Él es soberano. Él es el Señor de mi vida. Para mí no será una enfermedad. Hermanos, con esta experiencia, quiero decirles que he sido tan enriquecido, hermanos. He pasado madrugadas, no orando por mi pierna. He pasado madrugadas investigando este material y el Señor me ha llevado a áreas a ver en mí que yo no conocía, hermanos. Y quiero relatarles una de las más impactantes para mí. Yo me reúno con unos hermanos y nosotros tenemos muy buena relación. Y normalmente yo soy un hombre, pues con todos los defectos del mundo, pero normal. Yo no sé si soy diferente a ustedes o no. Tengo mi duda, pero amo al Señor entrañablemente y para mí el Señor es la dirección de mi vida. Y mi familia y yo servimos al Señor. Podríamos servirlo de mejor manera, estoy seguro que sí, pero con la capacitación que el Señor nos ha dado, ahí lo estamos sirviendo a la manera. Y es precioso y tenemos una relación muy, muy profunda con los hermanos. Pero hermanos, en este proceso, cuando usted tiene algo con el Señor, yo empiezo a tener intimidad, como decían hoy mis hermanos. Empiezo yo a experimentar una intimidad. Y esa intimidad es hacer lo que no hacía antes. Hablar con el Señor profundamente. Ya no de cosas generales, de cosas específicas. Y siempre estaba incluido el tema de mi salud. Señor, tú me has llevado a declarar que en Cristo Jesús tú has restablecido mi cuerpo, mi pierna y todo lo que significa. Pero el Señor empieza a sacar una agenda que yo no conocía. Hermanos, en esa búsqueda, esa intimidad, el Señor empezó a mostrarme lo que a Él no le agradaba de mí. Y cosas que yo tenía ahí, supuestamente controladas, pero que para el Señor no. Yo sabía que había algunas cositas ahí mías que yo se las había entregado al Señor, pero mal envueltas, ¿verdad? Posiblemente se le había soltado el adhesivo, porque yo no lo hice bien, o tal vez dejé el huequito para que no. Hermanos, con el Señor no se juega. Si te quieres meter a tener intimidad con el Señor, nada de tu vida puede estar oculto de sus ojos. Y Él te mostrará lo que a Él le agrada y lo que a Él le desagrada. Porque para el Señor, pasar a la siguiente etapa de nuestra vida espiritual, tiene que estar limpio el camino de los obstáculos. Por eso decía anteriormente que las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿verdad? Son espirituales, poderosas en Dios. Hermano, para derribar, hay que derrocar todo conocimiento que es opuesto a la persona de Cristo y toda altivez que se levante contra Él. Yo tenía áreas de mi vida en las que no eran limpias para el Señor. Yo las consideraba razonablemente tratadas, pero con Dios no se juega, hermano. Y el Señor me dijo, así lo consideras tú, pero yo no lo considero así. Y en una mañana, hermanos, de profunda humillación mía, Dios, Señor, entonces te entrego esas áreas que sé que ofenden tu naturaleza y tu santidad. No las quiero en mí, Señor. Si tú no las quieres, yo no las quiero en mí. Y se las entregué, hermano. Y qué cosa más maravillosa es saber que el Señor te perdona, hermano. Te toma y te limpia, porque vasos limpios es lo que Él quiere tener de nosotros. Hombres íntegros, mujeres íntegras, sin doble juego, oyendo y obedeciendo y poniendo por obra las cosas maravillosas que Él nos enseña. Hermanos, el Señor nos ha hablado con profunda claridad esta semana y nos ha invitado a tener la búsqueda de intimidad. Y esa intimidad, hermanos, no se trata de que te subas a un segundo piso y lo pintes de oscuro y que nadie te vea. Intimidad es abrir tu vida. Señor, mira si hay algo en mí que te desagrade. Primero revélamelo, Señor, porque muchas veces no lo conocíamos. Yo conocía 3. ¿Sabe cuánto me quitó el Señor? Me quitó 7. Había 4 que yo no estaba, pero para el Señor sí. Y cuando el Señor vio en mi corazón el deseo de que eso no debía estar, no solo me amó, sino que me perdonó. Me mostró, hermanos, el perdón. Pude hablar con Él eso ya con naturalidad. Dice la Escritura que tan cerca está el este, el oriente del occidente, así Él hizo alejar de nosotros nuestras iniquidades. No sé si te has puesto a medir qué distancia hay entre el este y el oeste. Y usted coge a 2 hermanos, uno que se vaya para allá y el otro lado opuesto. Entre más caminan, es mayor la distancia. Eso es lo que hace el Señor. La misma distancia que hay del este al oeste es la que Él hizo alejar de Él nuestras iniquidades cuando le son llevadas a su presencia en un espíritu de verdadera arrepentimiento. Señor, corrige lo que en mí te estorba. Límpiame con tu sangre, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad, hermanos. Él nos dio la herramienta, Él nos ha dado armas poderosas en Dios. Pero esas armas, si no las usas, hermano, o se rumbran o se vuelven inefectivas. Las armas que te dio el Señor es esa comunión que los hermanos han hablado toda esta semana. Y decía Andresito de una forma muy... Perdón que diga Andresito, no sé, yo es que le tengo mucho afecto a la familia de mi hermano Salamanca, pero don Andrés, perdón, es todo un caballero, es un señor, es un siervo de Dios. El hermano Andrés manifestó que hay cosas que el Señor a veces llegamos, pero no hemos tenido el pleno entendimiento. Entonces el Señor cumple una etapa. Y cuando avanzamos un poco más nos damos cuenta que hacía falta, pero es cuando en el tiempo del Señor, el Señor nos muestra a dónde nos hemos detenido. Y Él nos demanda para que no nos detengamos, no nos conformemos a este mundo, hermanos. Él tiene propósitos y planes maravillosos para nosotros. Entonces, hermanos, en ese proceso, y estoy hablando de sanidad divina, no parecerá, pero así fue. Buscando, Señor, entendimiento sobre la operación del Señor. Y es que todas las cosas que no nos ayudan a bien, nos ayudan a mal. Solo que el Señor no tiene una agenda de castigo para con su pueblo, pero detiene el proceso. Hoy me decía un hermano, no, hermano, yo tengo apenas como 20 años, bueno, voy por ahí. Hermano, con 20 años, ¿cuánto necesitó el hermano Westman Lee? Tenía 17 años e inició su ministerio. ¿Cuánto tiempo necesitó Pablo para formar ancianos y establecer iglesias a lo largo de Asia? Estaba 2, 3 años y medio y ya había ancianos, o sea, había hombres y mujeres que habían crecido en un tiempo pequeño. Es curioso. Nosotros demandamos del Señor todo instantáneo. Pero lo nuestro, dame tiempito, Señor, 30, 40 años. Empezando por mí, 25 años. Para ver un poco de fruto del Señor en mi vida. Y oiga, mi hermano, y eso que he sido un hombre, si usted me mira por fuera, decía, no, sí, se portaba bien el hermano Mario. Pero bien, ¿para qué? Si no hay crecimiento en el Señor, si la vida de Cristo no se manifiesta en nosotros, si Él no es nuestra esperanza de gloria, y si tú esperas estar igual como entraste al campamento, eso lo que hace es que detiene la obra maravillosa que Cristo quiere hacer en cada uno de nosotros. Yo no quiero, no quiero quedarme muy tarde, hermanos. Yo sé que ustedes están cansados. Discúlpeme si me estoy desviando un poquito. Decía que en el hombre hay dos naturalezas. Y esas dos naturalezas fueron afectadas en el huerto del Edén. Esas dos naturalezas del hombre, la materia y el cuerpo, la materia y el espíritu, en Cristo Jesús, son verdaderamente posibilitada la restauración. Una se adquiere inmediato, porque el único requisito para tener la salvación eterna es haber recibido a Cristo en su corazón. Pero las enfermedades, tienes que vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús para encontrar la forma de neutralizar ese efecto que Satanás compró y adquirió en su derecho. Ya él no tiene derecho sobre nosotros. Lo que tiene son efectos de nuestra desobediencia y falta de discernimiento de la victoria que Cristo tiene para nosotros. Mateo 9:6 dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces el paralítico, levántate, toma tu cama y vete. Mateo 6 nos habla la historia de un paralítico. Un paralítico que el Señor perdonó por su misericordia. Y como era motivo de disensión con los maestros de la ley de ese entonces, con los fariseos, el Señor les impuso su razón y les dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, ¿para qué? Para perdonar pecados. Y le dice al paralítico, toma tu cama. O sea, para hacer sanidades, toma tu cama y vete a tu casa. Esta doble naturaleza que Cristo ha redimido por su gracia divina es la que invoca el Salmo 103, hermanos. El Salmo 103, en los versículos 2 y 3, si no los llevo para que no pierdan su tiempo y podemos irnos más temprano, dice el Señor, bendice alma mía a Yahvé y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. No es que agregó, no es que por un lado sana y por otro, es que para el Señor la acción es una, porque uno fue el efecto que sufrió el hombre en la caída del huerto del Edén. La desobediencia del hombre en la caída provocó esas dos debilidades. Por lo tanto, el Señor, así como Satanás adquirió beneficios en el hombre, Cristo Jesús, quien es mayor que Satanás, adquirió doble beneficio para nosotros. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Los discípulos de Juan le mandaron a preguntar al Señor Jesús, ¿eres tú el que había de venir o enviarás otro? ¿Y qué respondió el Señor en Mateo 11:15? Los ciegos ven, los cojos oyen, los cojos hablan, los cojos no oyen, los cojos oyen pero también andan. Los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio de Cristo. Oh hermanos, esto mandó a preguntar los discípulos de Juan, cercanos a quien creía en Cristo. Amado hermano, ni la Escritura ni el Señor Jesucristo nunca, y usted lo puede buscar en la Escritura, han hablado de la enfermedad bajo la luz, bajo la óptica de presentar la enfermedad como una bendición. ¿Sabe que antes de este año yo no creía? Porque ya yo tenía ciertos indicios de mi pierna. Ya había ido yo al doctor, ya tenía yo la placa, sabía que tenía un desgaste en los ligamentos, en las articulaciones. Y la cabeza femoral está un poquito ahí con sombrecitas. O sea, yo sabía que tenía un deterioro. ¿Y sabe qué pensaba yo, hermano? No sé si qué pensaban ustedes, pero a mí, Señor, tú sufriste tanto en la cruz del Calvario, Señor, que yo voy a sufrir un ratito con esta pierna para una solidaridad contigo por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Ve qué clase de salvajada era mi forma de pensar. Qué clase de ignorancia, hermanos, por ignorar la palabra de Dios. Hermanos, usted no encontrará en la boca del Señor una expresión que le haga entender que la enfermedad bajo la luz del Evangelio presenta la enfermedad como una bendición o como una prueba del amor de Dios, la cual todos debemos llevar o sobrellevar con paciencia. El Señor sí habló a los discípulos de diversos sufrimientos. Él habla en su palabra diversos sufrimientos, al cual ellos deberían de sufrir por causa del Evangelio. Pero cuando Él habla de enfermedad, siempre se refiere a una causa realizada por el pecado o por Satanás, del cual nosotros tenemos que ser librados. Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Las que el diablo construye, Dios las destruye. Las que el diablo levanta, Dios las deshace. Porque para esto vino el Hijo de Dios. Hermano, no es ahora, vino hace 2000 años. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo no reina, hermanos, en el pueblo de Dios. Podrá tener su principado en el mundo, pero en el pueblo de Dios, el que reina es el Señor Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores. Y a Él se le debe obediencia, entendimiento y aceptación de su modelo. Para esto apareció el Hijo de Dios. Él declara en su palabra, con un modelo muy claro, que cada uno de sus discípulos, que cada uno de sus seguidores, debemos de llevar nuestra propia cruz. Eso es diferente. Mateo 16:24. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Él declara que cada discípulo suyo debe llevar su propia cruz. ¿Cuál es la cruz? La negación. Hacer mi vida conforme a mi única y soberana voluntad. Niéguese a sí mismo y sígame. Esa es la óptica que el Señor pone cuando habla de esa carga. Quiero. Tengo mucho más material, pero entendiendo que la hora no es apropiada, voy a tratar de ir resumiendo para terminar. En Mateo 17, versículos del 19 al 20, vinieron unos discípulos al Señor. Después de haber recibido una decepcionante intervención con ellos, luego que el Señor se había transfigurado, llegó un señor con un hijo que tenía un espíritu, o sea, tenía el hijo con una manifestación demoníaca, llegó. Pero los discípulos del Señor, ya aquellos que habían recibido la dirección de que estaban autorizados para echar fuera demonios, no pudieron echar aquel demonio. Entonces le preguntaron al Señor, después de, y viendo que Jesús fue y libertó a ese muchacho, el Señor Jesús le respondió, digo, entró en esta etapa, dice, viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Ese es otro elemento, hermanos, indispensable, esencial. Es esa transición que hablaba mi hermano Andrés, que es contemplar al Señor y decidirse entrar en esa comunión con Él. Entrar en que si Dios lo propone, entonces, Señor, tú lo has dicho, tú lo consideras, yo me voy a esperar. Si tú lo dijiste, hecho está. No te voy a hacer rebelde. Voy a vivir esta gloriosa experiencia tomado de tu mano. ¿Cuánto tiempo? Dice la Biblia que había una mujer que tenía un flujo de sangre. 12 años había padecido esa mujer. Y todo lo que tenía en su capacidad económica de inversión la había gastado en médicos. Así lo dice la Escritura. Y cada vez le iba peor. No por culpa de los médicos. Esa era la condición de la mujer. Porque los médicos, que son una gran bendición, hermanos. La medicina y los médicos son puestos por el Señor. No son para excluirlos en ningún momento. Son parte de las herramientas que el Señor da a todos los hombres, incluyendo al pueblo de Dios. La diferencia está que cuando el Señor interviene, Él no usa los instrumentos ni los elementos necesariamente que los hombres han producido en la misericordia del Señor, sino que lo que luego el Señor usa es su autoridad y su poder. Dice la Escritura que esa mujer tenía 12 años, flujo de sangre, que la hacía inmunda para la costumbre judía de aquel entonces. Pero esa mujer, después de haber hecho todos los esfuerzos y haberse quedado en la absoluta ruina, oyó hablar de Jesús. Eso es lo que cambia las cosas, hermanos. Viene Cristo. Cristo está cerca. El Señor Jesucristo es realidad y vino a esa mujer la esperanza, Señor. Si tan solo tocara el borde de su manto, qué poca pretensión tenía, pero qué seguridad tenía de que la fuente de verdadera jerarquía en solución para ella estaba a la vista. Y dice la Escritura que tocó el borde de su manto y poder salió del Señor y la sanó. Y le decía, Señor, alguien me tocó, pero ¿cómo, Señor? Si todo el mundo lo estaba, si estaba en medio de la multitud. Y el Señor le dice, poder salió de mí. Y él le dijo, ella declaró haber sido ella la que había recibido eso. Y le dijo, hija, vete. Y la perdonó. Perdonó su alma y sanó su cuerpo. Interesante. No son separados. Sanidad en el cuerpo y libertad en el espíritu son dos cosas que el Señor hace por nosotros simultáneamente. Primera Corintios 12 dice, pero a cada 12, 7 al 9, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según por el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. Hermanos, en el cuerpo de Cristo, el Espíritu de Dios soberanamente concede dones de sanidad para nuestros cuerpos. Por eso es indispensable tener un cuerpo de Cristo, hermanos. Porque toda la preparación, el mejor lugar, el mejor taller para ser verdaderamente un creyente convertido en la perfecta voluntad del Señor es el cuerpo de Cristo. Ahí el Señor te ha provisto de todas las herramientas y manifestación del Espíritu para que tú y yo seamos hombres y mujeres cabales, perfeccionados en la persona de Cristo. El pueblo de Dios no es un llanero solitario, como muchas veces yo fui durante 15 años. No podemos tener las riquezas de Cristo y mantener la independencia de la voluntad de Cristo. Las cosas se hacen en el modelo del Señor. Él le dio dones y ministerios a la iglesia. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. No te vas a perfeccionar en la calle, ni te vas a perfeccionar buscando otras doctrinas que no son las que el Señor autoriza. Él es el Señor de la iglesia. La iglesia de Cristo no es una organización humana. La iglesia de Cristo está gobernada por la cabeza de la iglesia. Lo escribí lo demás. En el Señor, el resto es lo demás. El infaltable y el líder espiritual del pueblo de Dios es el Señor Jesucristo. Santiago, y para terminar, Santiago 5, del 14 al 15 dice, ¿está alguno enfermo entre nosotros, entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Yo no entendí, eso fue lo que me llamó a mí a buscar al Señor. Creo entender, pero no estoy plenamente entendido. Y para no ser como el chavo, le dije, Señor, yo quiero que tú me expliques. Porque si yo voy a explicarlo, yo quiero que tú me lo expliques. Y el Señor me permitió, hermanos, quizás para ustedes es muy evidente, para mí no lo era. Dice el Señor, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Antes de eso habla que si alguno tiene dolencias, ¿verdad? Si alguno tiene, creo que habla de dolencias. Entonces, si hay una dolencia, no es para llamar a los ancianos. Ahí le dice, haga oración. El versículo que precede esto, el 14. Pero en el 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Por qué cree usted, hermano, que se llama a los ancianos? ¿Será que tienen un poder especial los ancianos? ¿Será que se fue el pensamiento del Señor? Ah, es que ahí va fulanito, ese hermano, dicen que sabio, tiene una sabiduría, testimonio. No, hermano. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. Estamos en el modelo de Cristo, el modelo serio del Señor. Y buscamos a los ancianos, porque ellos son personas que han experimentado el poder y la autoridad del Señor. Saben y conocen la forma en que el Señor opera e interactúa. Ellos están revestidos de la autoridad de Cristo, pero para aconsejar, para orientar, para traer esa invocación que en la plenitud de la experiencia del creyente se necesita. El enfermo no es librado y él no sabía ni qué pasó. Eso no existe, hermano. Eso no es el modelo de Santiago. ¿Está algún enfermo entre vosotros? ¿Quién llama a los ancianos? ¿El vecino? Lo llama el enfermo. El enfermo quiere ser restaurado, Señor. Llamo a los ancianos de tu pueblo, Señor, para que tú me instruyas, para que tú me ayudes, porque estas cosas son las que yo necesito, el amor, el entendimiento, la autoridad, el discernimiento de lo que está haciendo. Eso es un anciano en la iglesia, hermano. Un anciano es un hombre que no improvisa el conocimiento de Cristo. Está versado y preparado y equipado por el Señor para dar un consejo santo, oportuno y sabio, y no improvisa. Y no solo no improvisa, lo ha hecho y lo experimenta diferentes veces. Para nosotros no fue difícil creer en sanidad divina, hermanos, porque el Señor ha hecho cantidad de milagros en mi familia por el lado de mi esposa. Nosotros desde que nos casamos, en esos 40 años, el Señor hace continuamente milagros. No nos fue difícil aceptar el asunto de la sanidad divina, pero no podemos hacerlo solo por experiencia, sí, hermanos. El Señor nos enseñó que entonces, bueno, entonces buscamos al hermano que has reconocido en el cuerpo de Cristo. Hermano, sí, hermano, efectivamente, sí. Y te trae con la autoridad de Cristo y con el investimiento del conocimiento de Cristo, y entonces actúa en tu favor. Y dice la palabra que oran por él, lo mismo que hemos conocido. Y oran por él. ¿Por qué oran por él? Porque la oración es la forma en que el Señor Jesucristo ha instruido que es la forma de recibir sanidad sobre nuestros cuerpos. Y la oración de fe sanará al enfermo. Entonces, los ancianos no solo conocen de la verdad de Cristo, de la autoridad de Cristo, sino que oran en el entendimiento de Cristo. Y dice el Señor, ungiéndole con aceite. Y el Señor me llevó a cuando Aarón fue consagrado. ¿Cómo consagraron a Aarón y a sus hijos para el servicio sacerdotal que tenían? Hermanos, después de muchos elementos, pero un elemento de cierres, y fueron ungidos con aceite. ¿Sabe por qué fueron ungidos con aceite? Porque a través de la unción del aceite estaba tipificando la consagración que Aarón y su familia iban a tener en el servicio de Dios. Hermano, cuando un anciano ora por un enfermo y tiene claro el modelo del Señor, va a orar para que ese enfermo se levante de su enfermedad, glorifique al Señor de la gloria y viva el resto de su vida glorificando y bendiciendo su nombre. Así es como consagramos nuestra vida, apartándonos del mal y viviendo para Cristo. Consagrarse no es otra cosa. Aarón fue en el sacerdocio, fue consagrado para que sirviera y honrara al Señor en el servicio que el Señor lo llamó a hacer. El Señor te llamó a ti y a mí y nos llama reyes y sacerdotes. Si el Señor nos equipa y nos capacita con esas experiencias, aprenderemos como hijos de Dios a vencer a Satanás en la mentira que ha traído el pueblo de Dios acerca de las enfermedades. Las enfermedades, para terminar mi pensamiento, tienen un gran opositor y no nos damos cuenta. Hermanos, mi profesión, yo trabajo en aire acondicionado y uno de mis mejores clientes son los hospitales. Los mejores contratos, los más altos, me contratan hospitales. Y me contratan hospitales porque en un hospital se proveen condiciones de climatización que tiene que tener todos los elementos naturales propios de una climatización. Hermanos, es una industria. A unos hospitales que yo atendí, me tocó ver un caso que llegó un paciente, llegó una ambulancia corriendo, llegó a la recepción y preguntó: mire, fulanito tal, sí, pase adelante. ¿Pero dónde lo pasaron? Pasaron a la esposa primero a la caja fuerte, ahí el cajero. Le consultaron la tarjeta de crédito y no tenía fondos, lo devolvieron. Es una industria. Es una forma de producir dinero. No sé si usted se examina un poquito, yo he visto folletos de hospitales donde están todo el aparato ornamental, hermanos, son fortunas de dinero que tiene que gastar un hospital para instrumentarse y tener el equipamiento necesario para atender una operación. Toda esa industria ha sido producida por una mente pervertida, hermanos. La medicina tiene una preciosa función, es vocativa. Yo creo que un médico verdaderamente de vocación realmente tiene un profundo amor por el servicio que da, y más si tiene a Cristo Jesús en su corazón. Un médico son de vocación, sacrifican horas, ganan muy bien, no importa, ese no es el problema, pero tienen una, representan una industria que sedientemente le exige: páseme pacientes, consúmame medicinas. Alemania salió de la Segunda Guerra Mundial con la industria farmacéutica, después de haber sido destruida militar y políticamente. Y la industria más grande del mundo es la industria farmacéutica. Y muchas veces, maquiavélicamente, los gobiernos se prestan para ser afectados por vacunaciones y por invasiones masivas para crear necesidad nuevamente de revertir la dinámica farmacéutica. Porque inventan bacterias y microbios que afectan la inmunidad de los hombres para luego generar más medicina. Hay una perversa acción de la actividad farmacéutica que no es conocida por nosotros. Mi hermano Gino me ha pasado algunas publicaciones de algunas cadenas famosas. Eso es una realidad, hermanos. También hay una parte muy noble de la industria de la farmacia y de la parte médica. Los problemas no son los farmacéuticos. Ellos son los proveedores de medicinas. Es la industria que alimenta y que produce esos activos. Y eso Satanás lo ha usado. ¿Sabe para qué, hermano? Para producir incredulidad en el pueblo de Dios. Si usted tiene enfermedad, no es fácil ir al hospital. Si tiene el dinero, págale, paga por la medicina. Si tiene carnet, hallamos el seguro, el que atiende. Bueno, va al seguro. Ignorando absolutamente cómo el Señor quiere tratar su problema. Hermanos, termino diciéndoles: el Señor Jesucristo, en su palabra, nos da argumentos sólidos para considerar que Él puede sanar todas nuestras enfermedades, puede aliviar todas nuestras dolencias. ¿Sabe qué, hermano? El castigo de nuestra enfermedad fue sobre Él. Y por nuestras rebeliones Él fue molido. Y por su llaga, dice la Escritura, no fueron llagas, fue llaga. ¿Sabe por qué era llaga? Porque toda la afectación de su cuerpo, después de haber sufrido los latigazos que sufrió en su espalda, que creo que fueron 40 o menos uno latigazos, dice la Escritura. Los látigos que tenían los romanos en esa época tenían las puntas con metal y con vidrio y con piedras. Cuando entraba el latigazo, rompía la entrada, y cuando salía, rompía la salida. El Señor fue literalmente deformado, no tenía forma humana. Y toda la experiencia del Señor llegó a ser una sola llaga, que representa todo el dolor. Él en ese dolor se llevó todas nuestras enfermedades. No invalidemos lo que Cristo nos llama a más bien fortalecer por medio de la fe. No todo lo conozco, ni todo lo conocemos, hermanos. Pero una cosa sé: quiero vivir el resto de mi vida creyendo y confiando que Él es suficiente para sanar mis enfermedades. No sé si caminaré bien, no sé si aparecerá otra cosa, pero esto y lo que aparezca estará puesto en la presencia del Señor en sus manos, para clamar su misericordia y su gracia, y para que Él, cuando Él lo determine. Quiero decirle que yo no vivo con esperanza. Esperanza es algo que usted piensa ahora para ver si ocurre mañana. Eso es esperanza. Yo no tengo esperanza, yo tengo fe, hermanos. Fe es: hoy me declaro sano en Cristo Jesús. El momento es el Señor el que lo escoge. Pero yo sé que lo hará. Mi confianza es: Señor, yo espero la confirmación de tu gloriosa verdad para mí y para mis hermanos. Hermanos, sé que tenemos que irnos a acostar. Si algún hermano quiere que oremos por él, la Biblia dice que la oración de fe sanará al enfermo. Si usted quiere que oremos por algo en su vida, yo no le garantizo nada. No tengo la capacidad de decir nada. Lo único es que le puedo invitar a que creamos juntos que suficiente es el Señor para nosotros. Él es suficiente, hermanos. Quiero terminar con esta reflexión. No es Dios, es el diablo el autor de la enfermedad. Es el diablo el autor de la muerte física y espiritual de los hombres fuera del orden de Dios. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Dios es el autor de la vida. Dios es el Señor de la salud. Y dice la Biblia que Él vino para destruir las obras del diablo. Si lo que estamos experimentando fue tal vez por algún descuido nuestro y Satanás pudo tomar ventaja, el Señor Jesucristo nos anima hoy a decir que para eso vino Él. Si la enfermedad que estamos experimentando está en el propósito del Señor para llevarnos a una mejor luz, entonces quiero orar para que usted resista y le dé el espacio al Señor para que Él complete la obra de revelación y de su revelación para su vida. Son las únicas dos posibilidades. El Señor no es el que produce esas cosas. Y si Él la permite, es porque Él quiere ver en tu vida la glorificación del Señor. Cuando le preguntaron al Señor que por qué había sanado a fulanito, si había sido Él o sus padres, ¿qué dijo? Ni Él ni sus padres. Eso es para la gloria de Dios. Así que algunas veces podemos experimentar quebrantamientos. Si tiene un propósito en el Señor, entonces, Señor, danos la capacidad de resistir para salir aprobado delante de ti. Pero, Señor, si no es así, en el nombre de Jesús, yo me declaro libre de esa circunstancia, porque tu palabra lo declara. Porque tú no eres mentiroso, no eres hijo de hombre para que mientas, ¿verdad? Pues no eres hijo de hombre para que mientas. No, ya sé. ¿Perdón? ¿Para que mientas? ¿Ni? Perdón. Eso es lo que me dicen los años, hermano. Un poquito de lapsus de... Sí, Él no miente, hermanos. Ni quiere vivir bajo una elipse de mentira. Él es el dador de la vida. Él te dice: si tú quieres, yo quiero. Aquella persona que fue limpiada de lepra dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Si quieres. Y miró hacia aquella mujer y dice: quiero, se limpia. Amén. Así de sencillo es el Señor, pero así de poderosa es su palabra. Así de glorioso es su mensaje. Padre amado, en el nombre maravilloso de Jesús, te doy gracias, Señor, Porque esas cosas que tú nos revelas, Señor, y que tú hoy no estás hablando algo que mis hermanos no conocieran, Señor, sino estás trayendo un tema para que podamos, si es tu voluntad, Señor, que tengamos un cambio de dirección en la perspectiva que hemos mirado estas cosas. Yo alabo y glorifico tu nombre, Señor, porque grandes maravillas estás haciendo en nuestras vidas allá en Costa Rica, Señor. Tú has visto, Señor, cómo hermanos nuestros, después de 3-4 meses de afectaciones, por el poder de tu gracia fueron restablecidos. Tú ya nos estás dando victoria allá en la modesta Costa Rica, Señor, donde tenemos un número muy reducido de miembros en nuestra comunidad. Pero tú no miras la cantidad, sino la intensidad con que busquemos tu rostro, Señor. Señor, yo estoy convencido, Señor, que tú quieres que todos tus hijos sepamos cuál es la forma que tú consideras que debemos de mirar las riquezas que tú nos das. Porque tú nos has dado tu espíritu, Señor, y podemos discernir las cosas espirituales, porque no es para promover el engaño del hombre, sino para discernir las riquezas que tú has puesto delante de nosotros. Amado Señor, con enorme gratitud por permitirme hablar tu palabra esta noche, Señor. Yo pongo a todos mis hermanos que están presentes aquí, Señor. Tú conoces dónde hay personas que tengan algún nivel de afectación. Yo me siento honrado, Señor, de haber traído este pensamiento. Y mi deseo, Señor, es que tú hagas realidad tu palabra en la vida de cada uno de ellos. Todo aquel hermano, Señor, que requiera tu gloriosa intervención, hazlo comprender, Señor, cuál es tu forma de operar y tu forma de traer bendición. A todos aquellos, Señor, que por tu gracia y tu misericordia tú estás hoy trayendo libertad, permite que sean de bendición con sus hermanos y que propaguen las verdades que están escritas en tu palabra, porque son para la glorificación y la edificación del pueblo de Dios. Señor, alabamos y glorificamos tu nombre. En el nombre de Jesús declaramos tu obra hecha, Señor. En el nombre de Jesús nos declaramos guardados y protegidos de tu mano. Haz tú la obra, Señor. Es solo tuya, Señor. Toda la gloria es para ti. Toda la honra es para ti, Señor. Y toda la perfección del pueblo de Dios que tú quieres llevar también es para ti, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos. Y te damos gracias, Señor, por habernos dado esta luz. En el nombre de Jesús.